De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, recordarán que hace un año hablamos con Kiev para saber la situación de los judíos de Ucrania. Hoy volvemos porque estamos preocupados con lo que allí sucede y volvemos a hablar con la misma persona, con Julia Mikhailuk. ¿Qué tal, Julia?
Bien, bien, gracias. Relativamente bien, teniendo en cuenta la situación que pasa ahora a Ucrania, pues uno no puede estar bien, bien, porque está preocupado por lo que pasa, por la gente que muere, sobre todo últimamente después de los acuerdos, de la firma de los acuerdos de Minsk, las tropas rusas se activizaron bastante y durante estas 24 horas se están atacando mucho más, atacaron a los pueblos, a las ciudades, atacaron a los civiles más de 40 veces. Hay víctimas entre gente civil. Están tratando de hacer todo lo posible para la fecha del alto el fuego, que es el día 15, ganar cuanto más territorio, cuanto más ciudades, matar cuanto más gente. Uh-huh. Es lo que pasa ahora en Ucrania.
Bueno, también hemos sabido que en la zona separatista, en la zona de Donetsk, hubo como resultado de un obús, parece que hubo, sí, entre otros muertos, porque todos los civiles son importantes, pero también hubo el caso de una chica judía, ¿no?
Sí, sí, yo lo he leído, pero en la prensa extranjera. Lo que pasa ahora en Ucrania, que con la guerra y con la agresión rusa, toda la gente, todo el pueblo se ha unido bastante y ahora hay muchas víctimas y no diferenciamos a qué etnia pertenece la persona fallecida, porque hoy en día todos somos patriotas de nuestro país y nos vale cada persona. Uh-huh. Y oramos por cada uno de ellos y sobre todo sobre la gente, muchas víctimas entre la gente civil en Mariupol, en Volnovakha, en Donetsk, que ni siquiera gente armada, niños, entre ellos hay muchos en Kramatorsk, hay víctimas en Kramatorsk, han muerto 7 niños. Y claro, mueren todos, judíos, ucranianos, rusos, georgianos, y es así que hoy como nunca, hoy en día como nunca, somos todos muy, muy patriotas y en estos momentos prácticamente te olvidas de qué etnia eres. Uh-huh. Cuando tienes el agresor en la puerta de tu casa, la tienes que defender entre todos.
Uh-huh. Bueno, esta semana pasada justamente estuvo por allí el canciller español, García Margallo.
Sí.
¿Tú sabes si alguna de sus gestiones está funcionando o algo?
Sí, pues el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, García Margallo, ha expresado y ha estado con altas autoridades ucranianas y ha expresado el apoyo total, apoyo de España a la causa justa de Ucrania, y como todos los países europeos están ahora muy solidarios con el pueblo ucraniano, nos ayudan mucho y es lo que ahora necesitamos, el apoyo de toda Europa, de todo el mundo civilizado, porque en realidad esta guerra en Ucrania no es solo por la integridad territorial y la independencia de Ucrania. Hoy en día luchamos por Europa, luchamos por todo el mundo civilizado, por los valores que compartimos nosotros, toda la gente civilizada. Porque si hoy gana Putin y el agresor viene aquí, mañana va a estar en las puertas de Europa. Por eso aquí es la línea de batalla de lo bueno con lo malo. Uh-huh. Y por todo el mundo se solidariza mucho con Ucrania.
Uh-huh. Ahora, justamente en este apoyo europeo parece que fue un poco en contra del apoyo americano. Los americanos iban a dar armas a Ucrania y los europeos dijeron que no se las diesen, ¿no?
Sí, pero estamos hablando de las armas ofensivas, porque las armas defensivas nos conceden muchas cosas, pero en este caso los americanos están más activos en este sentido, porque entienden que contra el ejército, vamos, Ucrania no es un país pequeño, realmente un país grande, un país más grande de Europa, y somos 46 millones de habitantes, pero Rusia es un país muchísimo más grande, con una población de 144, si no me equivoco, millones de habitantes, y tiene un ejército muchísimo más poderoso que el ucraniano. Pero en estos momentos lo que hay que entender es que luchamos por todos vosotros. No solo por nosotros, sino todo, por todos vosotros, por los americanos, por los canadienses. Si no paramos a este señor ahora, es que irá mucho más lejos. Y hace poco en la televisión rusa salió un programa que explicaban en cuántas horas pueden llegar hasta Berlín y hasta París. Y pues este señor hay que pararlo.
Uh-huh. Oye, ahora se está hablando casi exclusivamente de las batallas en las zonas de Donetsk, en el este de Ucrania. Pero de Crimea ya los ucranianos han, digamos, renunciado a Crimea porque saben que no la van a recuperar.
No, Crimea es Ucrania y será Ucrania, pero hay cosas de prioritarias y de momento no prioritarias. Ahora las cosas prioritarias son las vidas de nuestra gente que se está muriendo a causa de bombarderos y de proyectiles rusos. Y ahora es lo más importante parar y conseguir alto el fuego y recepción de las tropas rusas, y luego después ya será Crimea, porque ahora son cosas así tan importantes que en estos días va muriendo mucha más gente que antes. Los rusos se han vuelto locos y lo que quieren conseguir es coger cuanta más tierra, cuanto más localidades en Donetsk. Pero en todo caso Crimea será ucraniano y es ucraniano. Y ni Europa, ni los Estados Unidos, ningún país civilizado, vamos, menos Corea del Sur y, del Norte, y pues algún otro país de África reconocen, pero el mundo civilizado no reconoce Crimea como parte de Rusia. Uh-huh. Al revés, es Ucrania y Ucrania será. Y de hecho, te quiero decir una cosa, que entre los soldados ucranianos que están ahí, hay gente de todas las etnias que habitan en Ucrania. Hay judíos, hay chicos judíos, chicos ucranianos, chicos rusos. Aquí tenemos también gente de Georgia que han venido aquí para ayudarnos. Y la guerra no elige, no pregunta tú de qué etnia eres. Si es tu casa, la tienes que defender. Y de hecho, incluso se puede comparar nuestra guerra con la guerra de la famosa guerra de 7 días. De Israel, cuando un país bastante más pequeño, que territorialmente Israel es un país pequeño y era una unión de los países árabes, y ya sabemos quién ganó. Nosotros estamos totalmente seguros en nuestra victoria. Uh-huh. Nos costará más vidas, y ya te digo una cosa, que hoy en día rezan en sinagogas, en las iglesias, en todos los sitios, todos los clérigos rezan por nuestra victoria y por nuestra gente.
Ya, pero me imagino que en las sinagogas de Donetsk rezarán también, pero al revés.
No rezarán al revés. No hay ninguna guerra civil, no hay ninguna contradicción. Es que los que están ahí son soldados, son tropas rusas y la gente preparada rusa y la gente preparada por los rusos. Ajá. La mayoría, te doy un ejemplo, en digamos los ucranianos tratan de evacuar cuanta más gente civil para evacuarlos de la zona así más ardiente. Y este fin de semana hubo autobuses para evacuar la gente. La gente podía elegir a dónde evacuarse, del de Valseo, del donde está la batalla más fuerte de ahora. Entonces, te digo una cosa, 4 autobuses salieron hacia el territorio ucraniano, digamos que es el territorio donde está el poder ucraniano, y solo medio autobús, o sea, el autobús casi vacío, salió hacia zona donde están los separatistas. Uh-huh. Solo con esto puedes hacer pues hacer la cuenta, hacer la idea de cuánta gente quiere que Ucrania sea un país íntegro y cuánta gente va con los separatistas y con los que son terroristas. Y es así de claro, es así de claro que sabemos que los prisioneros rusos cuando caen tal, y se les ven pasaportes rusos, carnés militares rusos, se sabe que son efectivos de las fuerzas armadas rusas. Y esto ya no cabe duda, ya no cabe duda a nadie.
Ya. ¿Sabes? Bueno.
Y es así.
Julia Mikhailuk, muchas gracias por habernos acercado a esta visión de lo que está pasando desde allí mismo, desde Kiev, desde Ucrania, desde esta zona tan convulsa. Esperemos que realmente el alto el fuego entre en vigor y que de allí se pasen a unas negociaciones de paz y que la gente, los civiles, como tú dices, puedan vivir en paz y tranquilamente como estaban hasta hace poco. Muchas gracias por habernos atendido.
De nada, muchas gracias a ustedes, adiós.